Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bueno, el tema de esta tarde es el amor, el perdón y la compasión. La epístola a los Efesios nos dice que el amor excede todo conocimiento. Por otra parte, el perdón de Dios, lo veremos, es sin límites. Y por fin, la compasión y las compasiones de Dios encontramos en Lamentaciones de Jeremías, que son nuevas cada mañana. Entonces, tratar tales temas en más de tres cuartos de horas puede comprender que es un problema. Pero vamos a intentar hacerlo con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Veremos el tema con los puntos sucesivos que contiene: el amor, el perdón y la compasión. Primero, el amor. El amor es una palabra bastante escasa en el Antiguo Testamento. Tenemos que ir hasta Génesis 22 para encontrar la palabra amar o amor por la primera vez. Es en la ocasión del sacrificio de Isaac por Abraham. Toma a tu hijo unigénito que amas. Y la segunda vez es un poco más tarde, al fin del capítulo 24 del mismo libro de Génesis, cuando nos está dicho, al último versículo, que Isaac tomó a Rebeca y la amó. Se puede ver una instrucción, porque a través de estos dos tipos ya podemos contemplar el amor de Dios por su Hijo y el amor de Cristo por su Iglesia. Pero en las otras porciones del Antiguo Testamento encontramos más a menudo la palabra bondad o otras palabras, pero escasamente la palabra amor o el verbo amar. Es que hasta la venida del Señor, Dios no había completamente sido revelado. Y Dios, en su plena esencia, lo sabemos bien, Dios es luz y Dios es amor. ¿Y quién podía revelar la persona de Dios, la esencia de Dios, sino como no lo encontramos al principio del Evangelio de Juan, el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre? Y por eso tuvimos que esperar esta plena revelación de la persona de Dios que el Señor nos llevo de su parte para empezar a encontrar la palabra amor multiplicada de muchas, muchas veces en el Nuevo Testamento. Y por eso, cuando preparó este tema, yo me dije, pero ¿cuáles versículos podríamos escoger para ilustrar nuestro tema? Tan numerosas son las menciones del amor en el Nuevo Testamento. Sin embargo, me ha parecido que había ciertos libros del Nuevo Testamento en los cuales, aún más que en los demás, encontrar instrucciones a propósito del amor. Y yo pienso, ¿cómo lo puede fijar a los libros de Juan? No solo el Evangelio, pero también sus epístolas y también el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Juan era el discípulo a quien amaba Jesús. Había probado el amor del Señor. Como el Señor, antes de venir del cielo a esta tierra, había en el seno del Padre conocido lo que había en el corazón del Padre. Conocía este amor. Como también esta luz, la gracia y la verdad, como nos ha sido dicho esta mañana. Juan, el discípulo a quien amaba Jesús, que había puesto la cabeza también en el pecho del Señor durante la institución de la cena, que había podido escuchar la palpitación del corazón de su Salvador, podía ciertamente, y Pedro lo sabía bien, podía hablar del amor del Señor mejor que ningún otro. Y por eso yo he escogido una serie de versículos que encontramos primero en el Evangelio de Juan, pero también en su epístola. Y esto puede sorprenderles en el libro del Apocalipsis. En el Evangelio primero, claro que inmediatamente pensamos en el versículo de Juan 3:16, porque Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es casi el solo versículo que puedo citar de memoria en español. Por los demás, yo tengo que ir a la Biblia, a la versión española. Pero este versículo está grabado en el corazón y en la memoria de todos los cristianos, ¿verdad? Dios de tal manera amó. El amor siempre da, no exige, pero da, y da gratuitamente. Dios ha dado, está pasado, lo ha hecho, y este don todavía hasta ahora es disponible. Cada uno puede apropiárselo. Y este versículo es la llave de toda evangelización, me parece, porque en este todo aquel, cada uno puede reconocerse, que sea joven, que sea anciano, que sea africano, europeo, americano, que sea rico o pobre, que sea inteligente o no. Cada uno puede acceder a este don gratuito de Dios, y hoy, una vez más. Si seguimos el Evangelio de Juan, encontramos, pero nos ha ya sido dicho esta mañana, el capítulo 10, el amor del buen pastor por sus ovejas. No está dicho que ama sus ovejas, sino que deja su vida por sus ovejas. Y un poco más adelante en el mismo Evangelio encontraremos lo que el Señor dijo a sus discípulos en sus últimas palabras: no hay mayor amor que este, que dejar su vida por sus amigos y por sus ovejas igual. Hay un versículo un poco más en el capítulo siguiente que me gusta mucho, que habla del amor de un modo muy sencillo. Es al principio del capítulo 11. El capítulo 11 nos relata la resurrección de Lázaro. Y al principio nos está dicho que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los tres, con sus diferencias del uno a otro, estaban cubiertos, estaban al beneficio del mismo amor. Y esto es magnífico, me parece. Después, en Juan 15, al versículo 9, por ejemplo, donde encontramos una nueva mención de amor, y yo leo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Después, al versículo 15, encontramos el versículo que ya he citado: no hay mayor amor que dejar su vida para sus amigos. También en el capítulo 16 de este mismo Evangelio y al versículo 27, leemos: pues al Padre mismo, el Padre mismo os ama. Ah, es una revelación, no solo el Señor nos amó, pero está en perfecta armonía con el Padre mismo nos ama. Y el Señor ha venido a revelarnos que el Padre era también desde ahora, pero no lo hace antes de su muerte, es nuestro Padre. Hasta el capítulo 20 es el Padre. Después es nuestro Padre, porque no bastaba la bajada del Señor en esta tierra para que podamos llamar al Padre nuestro Padre. Necesitaba también su muerte. En el capítulo 17, varias menciones del amor, y particularmente al versículo 24, Juan 17, versículo 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El amor del Padre por el Hijo, y el amor del Padre por nosotros. Y después, claro, el versículo que termina esta oración del Señor hasta el fin, porque en el capítulo 13 hemos leído que el Señor amó a los suyos hasta el fin. Y hasta el fin, muy a menudo pensamos que se trata de su muerte, pero va mucho más lejos. El amor del Señor nos atrae hasta la gloria del cielo y hasta la eternidad. Y leímos: les he dado a conocer tu nombre. Ya en el Salmo 22, yo daré a conocer tu nombre a mis hermanos. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, porque todavía hasta ahora no conocemos plenamente la grandeza del nombre de Dios. Su amor excede todo conocimiento, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces será realizado el fin del capítulo 3, en la eternidad, en la gloria, cuando podremos comprender. Porque ahora no comprendemos. Lea bien el fin del capítulo 3 de los Efesios. Ahora hay cosas que podemos con nuestras inteligencias humanas comprender: la altura, las dimensiones del universo. Pero hay algo que no comprendemos, pero que por gracia conocemos. el amor de Dios, que excede todo conocimiento. Por el momento conocemos, pero no comprendemos. Pero vendrá un momento en la eternidad, cuando se realice este versículo 26 del capítulo 17 que acabamos de leer, cuando se realice esto que el Señor nos revelará en su plenitud, el amor de Dios. Si seguimos en este libro de Juan, del Evangelio, evidentemente, por necesidad, vamos al capítulo 19. Y pensaba esta mañana, durante el culto, a esta expresión que encontramos en el versículo 25 del capítulo 19. Yo leo: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleopas, y María Magdalena. Podemos seguir la lectura. ¿Por qué yo pensaba en este versículo? Porque el Espíritu esta mañana nos condujo a delante del trono, pero también cuando participamos a la cena del Señor, el Espíritu nos conduce delante de la cruz de nuestro Señor. Hay mucha diferencia. En Apocalipsis es un trono, en Juan es una cruz. En Apocalipsis es una escena de gloria, en Juan es una escena de humillación. En Apocalipsis hay millares de coronas que están echadas al pie del año, del Cordero. En Juan hay una sola corona, y es la corona de espina que coronaba la santa cabeza de nuestro amado Salvador. Pero había en Apocalipsis, hay millares de almas que están aquí delante de la cruz de nuestro Señor. Hay solamente unas personas, pero unas personas amadas en las cuales nos podemos reconocer, ¿verdad? Y decirnos al contemplar: el Señor me amó y se entregó a sí mismo para mí. Y contemplamos aquí la dimensión del amor de Cristo, del amor de Dios, porque Romanos 5 nos dice que Dios muestra su amor precisamente cuando Cristo murió por nosotros pecadores. El amor del Señor también, otra vez en el capítulo 21 de este Evangelio, cuando el Señor restaura a su discípulo Pedro. Ahora veamos la epístola de Juan. En el Evangelio, Juan andaba con el Señor y todavía estaba joven. Cuando escribe la epístola, ha venido a ser más maduro y con la experiencia de lo que había vivido con el Señor en el camino, puede sacar lecciones más analizadas. Y viene en su epístola a declararnos lo que Dios es verdaderamente en su esencia. Empieza por la declaración que es luz en el capítulo primero, pero en el capítulo 4 nos dice también: es verdad que Dios es luz. No quiero disminuir esta verdad, pero en el capítulo 4 nos dice a dos veces que Dios es amor, como si para soportar la luz de Dios necesitábamos una doble medida de su amor. Dios es amor. Dios es luz, pero Dios es amor. y descubrimos la luz de Dios a través de su amor por nosotros. También en esta misma epístola, la primera, nos declara Juan que Dios nos ha dado algo maravilloso, y yo leo lo que conocemos bien al principio del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque Dios es nuestro Padre y somos sus hijos, por gracia. Y por fin, en el Apocalipsis, el amor puede sorprender en este libro, que no es un libro verdaderamente de amor, es un libro de juicio. Pero, ¿por qué empieza este libro? Por una adoración que nos gusta repetir domingos tras domingos, a Él que nos ama, que nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes por su Padre. Yo no cito exactamente la versión española, yo lo traduzco de la versión francesa, pero no cambia mucho, soy seguro. A Él sea la gloria al siglo de los siglos. A Él que nos ama. No está escrito a Él que nos ha amado. Es verdad que nos ha amado cuando se entregó en la cruz. Y esto es pasado. No tiene que volver a la cruz. Él lo ha hecho una vez por todas. Pero no está escrito que nos ha amado, pero que nos ama. Es un presente y un presente eterno que va hasta la eternidad. Este amor que ya conocemos, que Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, ha vivido así a lo largo de toda su vida, cuando escribía el Evangelio y que se recordaba los caminos que había transcurrido con el Señor en esta tierra, cuando escribía su epístola para la edificación de los santos, y también al fin de su vida, cuando siervo aislado en la isla de Patmos, escribió el libro del Apocalipsis. El Señor realizó lo que el Señor nos invita a hacer. Permaneced en mi amor. Este discípulo nos da un ejemplo, ¿verdad? Había permanecido a lo largo de su vida y hasta los últimos días, cuando anciano, había permanecido en el amor de Dios. Este amor, nos dice la epístola a los romanos, está derramado en nuestros corazones. No solo es un tema que podemos meditar, pero es una realidad vital. Este amor lo poseemos adentro de nosotros. Y por eso tiene por necesidad que manifestarse en nuestras vidas. ¿Cómo manifestamos el amor? Primeramente, transforma completamente nuestra vida, nuestra visión de la vida, nuestros valores. El apóstol Pablo, esta vez, en este versículo de Gálatas que bien conocemos, puede decir, Gálatas 2, 20, versículo 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo es capital. Para ser un cristiano no es preciso pertenecer a una iglesia, cualquiera que sea, no es preciso, no es bastante haber sido bautizado, no es preciso haber venir cada domingo al servicio dominical, cual que sea, pero es preciso poder decir para sí mismo: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto, y solo esto, es la expresión del verdadero cristianismo. No es un hombre que me amó, no es el Hijo del Hombre, no es el servidor, no es el Rey de los Reyes, es el Hijo de Dios. Y del otro lado, por mí, se fijen la distancia que puede existir entre el Hijo de Dios, el Creador, y mí, y yo, una criatura. Y en esta distancia la cobre, echa un puente por encima de esta distancia, el amor de Dios, el amor del Señor. Un amor que ha sido su motivo, y que no solamente ha sido su motivo, pero que se ha traducido en hecho: me amó, pero para amarme tuvo que entregarse. Oh, qué cosa maravillosa, el Hijo de Dios me amó, se entregó a sí mismo por mí. Y esto transforma completamente, o debería transformar completamente mi vida. Yo no vivo, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Otra consecuencia del amor de Dios en nosotros lo encontramos de nuevo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y en el versículo 21 y 23, Juan 14, 21, yo leo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Segunda consecuencia: el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones nos lleva a obedecer a sus mandamientos. Y no a obedecer por obligación, sino obedecer por amor, porque el amor siempre contesta al amor. Y el que ama guarda los mandamientos del Señor. Los mandamientos en general, y también un mandamiento especial que nos dejó antes de subir a la cruz, que nos dejó al fin del capítulo 13 de este Evangelio de Juan, este mandamiento nuevo que conocemos bien en nuestras cabezas, pero que a veces practicamos muy mal en nuestra vida práctica. Este mandamiento nuevo que el Señor podía dar a sus discípulos, porque al principio del capítulo estaba dicho que había amado a los suyos. Antes que pedirnos de amarnos unos a otros, Él nos ha amado primero. Y entonces su mandamiento es un mandamiento autorizado, que el Señor lo había practicado por sí mismo antes. Y leamos este versículo maravilloso al final del capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En la ley, Levíticos 19, podrán buscar el versículo 18, si me acuerdo bien. Tú amarás tu prójimo como ti mismo. Era ya una medida bastante confortable, si lo puedo decir así. Pero aquí no es como se aman a sí mismo, es como yo os he amado, la medida del Señor. La referencia de del Evangelio es mucho más elevada que la referencia de la ley. Y después, cuarta consecuencia de la acción del amor entre nuestros corazones, lo encontramos en un capítulo 13 también, y se puede memorizar así, que conocemos bien, es el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. Yo sé que la hora está pasando y yo tengo que adelantar. Habría muchas cosas que decir. Es un tema inagotable. El perdón. Tampoco el Antiguo Testamento nos habla mucho del perdón. Aunque encontramos situaciones, Moisés que intercede y también Abraham por Sodom, y expresiones de los Salmos, bienaventurado el que ha sido perdonado, y también en el Salmo 130 hay perdón. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero en el Antiguo Testamento, más que el perdón, encontramos la venganza. Y la gracia de nuevo inversa la situación. El Señor ha practicado el perdón. Dos ejemplos solamente. En Lucas 7, versículo 49. Yo leo, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona los pecados? El versículo 48, y a ella, a la mujer que había derramado el perfume en los pies del Señor, le dice, tus pecados te son perdonados. Y por efectivamente, tenía el poder de perdonar los pecados. Una mujer individualmente. Y en otra ocasión que ya hemos citado en la conferencia, el Señor también oró para que el perdón sea acordado a no solo una persona, pero muchos, a los que lo estaban crucificando. Padre, perdónale porque no saben lo que están haciendo. Lucas 23, 34. El perdón de Dios no es como el perdón de los hombres, porque nosotros, cuando perdonamos, a veces decimos, sí, perdono, pero no olvido. Y es muy, muy difícil de olvidar. Aún si perdonamos, según una expresión que encontramos en el Evangelio, de todo corazón lo que estamos invitados a hacer. Pero Dios, Él, cuando perdona, olvida. Y podemos leer en Hebreos 10, versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Encontramos el mismo pensamiento en Jeremías 31. El apóstol Pablo nos dice en dos de sus epístolas a los Efesios y a los Colosenses que Dios en Cristo nos ha perdonado. Y en la epístola a los Colosenses nos está dicho que Cristo mismo nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Y Cristo también los perdonó nuestros pecados, pero tuvo que perdonarlos, haberlo crucificado. Y por eso necesitábamos el perdón de Cristo mismo, ¿no? El perdón de Dios, por cierto, y el perdón de Cristo, y el perdón divino así es completo. ¡Qué maravilloso! Pero estos pasajes nos enseñan que nosotros también, habiendo sido perdonados, tenemos que aprender a perdonar. Y sabemos bien que no es fácil. El Señor nos pidió que nos amemos, porque faltamos a este mandamiento, dejó a su apóstol el remedio. Si no podemos siempre amarnos como deberíamos hacer, entonces podemos por lo menos soportarnos. Y si no podemos soportarnos, por fin nos queda que perdonarnos. Pero es un camino a veces algo largo, el camino del perdón. No solo entre hermanos, pero hasta entre esposos. Yo me acerqué a los 50 años de matrimonio. Yo puedo hablar de eso en conocimiento de causa. Pero que esto aliente a los jóvenes, y es con mucho gozo que vemos parejas jóvenes delante de nosotros. Efectivamente, en Mateo 18 tenemos una lección de perdón. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Una vez y nos bastará 70 veces. Y perdonar de todo corazón. También tenemos que pedir perdón a Dios, no que nos estemos perdonados de nuestros pecados, pero con la antigua naturaleza, la vieja naturaleza en nosotros, sabemos bien que pecamos, y cuando pecamos tenemos un recurso. Y el Juan de nuevo nos lo aprende en el principio de su epístola. Si confesamos nuestros pecados, los pecados del camino, los pecados del día, si los confesamos, Él es fiel y justo, fiel y justo para perdonarnos. El precio ha sido pagado por Cristo. Dios es justo, no exigiendo que sea pagado el precio una segunda vez. Es justo y fiel para perdonarnos. La compasión. La compasión es entrar en el sufrimiento del otro, pero entrar no de modo superficial, pero con nuestras entrañas. En griego, la palabra simpatía es algo equivalente, pero es una noción, la compasión, que es muy difícil que expresar. Y es verdad que fue sorprendido, porque cuando trabajé el tema, yo utilicé mi Biblia en francés, y después, al tomar la Biblia en español, yo no encontraba en la misma palabra compasión en los mismos versículos. Siempre en español decimos en francés compasión, encontramos en español misericordia. Rende bien la misma noción. Y el Señor, al cual deseamos mirar como un ejemplo durante estas conferencias, el Señor también ilustró perfectamente la compasión. La ilustró, por ejemplo, en Lucas 7, versículo 13. Es el episodio de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Nos está dicho: y cuando el Señor la vio, la viuda, que había perdido a su solo hijo. Se compadeció de Elías. Entra en simpatía en el luto de esta viuda y compadeció. También lo vemos en diversas parábolas, en la parábola del buen samaritano. También nos hay una mención de compasión y conocemos, sabemos bien que el buen samaritano es el Señor mismo. También en Mateo 18, versículo 27, tenemos una citación, una mención de la compasión. Compasión para con individuos, pero también compasión del Señor hacia la multidumbre. En dos pasajes de Marcos 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y en el capítulo 8, un poco más adelante, versículo 2, dice, una vez más, viendo la multidumbre, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Dos motivos de compasión de parte del Señor. En la primera vez eran como ovejas sin pastor. Se preocupa primeramente de su estado espiritual. Y lo que le conmueve en compasión es que son como ovejas sin pastor. Y en la segunda oportunidad es más bien su condición, su situación material que conmueve al Señor. No habían comido desde 3 días. Y se ocupa de su situación moral, como se ocupa también de su situación práctica, material. Pues es un ejemplo para nosotros. Y podemos hacer la comparación con la actitud de los discípulos que piden al Señor, despide a estas gentes. Siempre hacemos lo mismo. Preferimos nuestra comodidad propia, preferimos nuestros intereses más bien que el bien de nuestro prójimo. El Señor nos da un ejemplo. El Señor ha usado de compasión para con los hombres. Pero Él, en el Salmo 69, en el versículo 20, nos dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. El Señor nos ha dejado el ejemplo de un corazón lleno de compasión, pero Él no ha encontrado una manifestación de compasión cuando padeció para nosotros. El ejemplo del Señor nos habla verdad. Y el apóstol nos habla también en Romanos 12, al principio, al primer versículo. Así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si realizamos algo en nuestros corazones, lo que el Señor ha manifestado, entonces, conmovidos por eso, no podemos hacer más que dar nuestro corazón y dar también nuestro tiempo y nuestros cuerpos a Él que tanto nos amó. Y también en Filipenses 2, versículo primero. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Yo cierro el libro y dejo esta exhortación, la última y la que precedía, en vuestros corazones y conciencias. Que Dios bendiga su palabra para cada uno de nosotros. Amén.